Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 20 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace poco más de una hora ha llegado a la base militar de Torrejón de Ardoz el segundo de los aviones fletados por España para evacuar de Kabul a los ciudadanos afganos que han colaborado con nuestro país en los últimos años. A bordo, 110 personas que se suman al medio centenar que aterrizaron la pasada madrugada. Juan Andrés Enruber, muy buenas noches.
Buenas noches. Pasaban unos pocos minutos de las 8:30 de la tarde cuando llegaba este segundo avión con repatriados por parte de España. Son 110 en esta ocasión, todos afganos, y entre ellos tres familias completas de miembros de la Embajada Española. El avión, un A400M, ha despegado esta madrugada sobre las 6:30 de la mañana del aeropuerto de Kabul con destino Dubái y poco después regresaban a España con un avión de Air Europa. Esta vez han sido recibidos por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha señalado que tanto España como Europa trabajan codo con codo para traer a todas las personas posibles.
España y Europa está trabajando día y noche para poder evacuar a cuantas más personas mejor y en el tiempo más breve posible.
El gobierno culmina así la segunda fase de evacuación de españoles y colaboradores afganos. La primera se completó este jueves cuando llegó el primer grupo con 53 evacuados, entre los que figuraban los únicos 5 españoles que permanecían en Afganistán.
En esta linterna, la ministra de Defensa, Margarita Robles, nos explicaba precisamente que la situación ahí es dramática y que el caos en la zona dificulta los trabajos. Incluso hay familias que no logran llegar al aeropuerto y que tienen miedo por su seguridad.
Si algunas de estas familias tienen la desgracia, por lo que sea, de no poder acceder a nuestros aviones, se van a quedar en Kabul y pueden ser identificadas. Mire, por ejemplo, cuento el dato de algunas familias que estuvieron hace 2 o 3 días, ya no puedo recordar, 9 horas esperando para poder entrar en una de las entradas del aeropuerto y no pudieron. Y lo que nos decían era es que como tengamos que volver a casa, nos van a identificar y va a ser todavía peor.
Robles también ha defendido la labor del gobierno estos días frente a las críticas de la oposición que denuncia que Pedro Sánchez no haya interrumpido sus vacaciones.
Llevamos desde el sábado pasado una semana, las 24 horas del día. El presidente ha estado todo momento enterado de lo que se iba haciendo, coordinando lo que se iba haciendo, pero también a veces hay que ser muy prudente, hay que ser muy discreto, hay muchas vidas humanas que están en juego. A veces por salir y por conseguir una foto no se consigue nada, como se consigue es con el gran trabajo que están haciendo nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que está haciendo el embajador, los propios geos que están en el aeropuerto, eso es como se consigue de verdad.
Sánchez, por cierto, visitará mañana la base de Torrejón junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el de la Comisión, Charles Michel. Mientras, Angela Merkel se ha reunido hoy con Vladimir Putin en Moscú, ha hablado también con Joe Biden, con el presidente estadounidense, y la canciller alemana ha pactado la convocatoria de un G7 extraordinario la próxima semana. Biden ha admitido que el operativo en el aeropuerto es peligroso, una de las evacuaciones más difíciles de la historia, pero prometía no dejar a nadie atrás y ha querido lanzar además un mensaje a los talibanes. Claro, decía Biden, cualquier ataque a nuestras Fuerzas Armadas o interrupción a nuestro operativo en el aeropuerto tendrá una respuesta contundente. El presidente recordaba además que Afganistán no puede convertirse en una base terrorista para atacar a Estados Unidos o a sus aliados. En cuanto al coronavirus, aquí en casa, Sanidad acaba de actualizar los datos. Por cuarto día consecutivo sumamos más de un centenar de muertos, hoy 132. La tasa de incidencia ha bajado otros 15 puntos. Asturias sigue siendo la comunidad con menor penetración del virus ahora mismo. Por eso el sector de la hostelería no entiende la decisión del Principado de prorrogar el cierre del ocio nocturno. Fernando Díaz.
La prórroga del cierre del ocio nocturno ha caído como un jarro de agua fría sobre los hosteleros asturianos. No entienden que el gobierno les condene a no abrir sus puertas en el mejor mes del año para sus negocios mientras proliferan sin control fiestas y botellones por todo el Principado. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de la patronal OTEA.
Vemos los botellones, vemos las fiestas, unos encima de otros, unos con mascarilla, otros sin mascarilla, y la culpa de todo esto la tiene el ocio nocturno. No se puede entender que tengamos un sector maduro, responsable y haciendo las cosas bien cerrado para que la gente esté en la calle.
Los hosteleros piden al gobierno asturiano que rectifique. En caso contrario, están decididos a reclamar indemnizaciones para compensar las pérdidas provocadas por el cierre.
En Cataluña la polémica es por los botellones que se ven a diario, sobre todo en el centro de Barcelona, donde solo anoche fueron desalojadas 4.000 personas. Por eso la Generalitat ha vuelto a intentar que la justicia le permita aplicar el toque de queda en 61 localidades sin restricciones de movilidad vigentes. Se espera un fin de semana complicado. COPE Barcelona, Albert Postils.
La Generalitat de Cataluña no se rinde. Esta vez reclama un confinamiento nocturno entre la 1 y las 6 de la madrugada en las ciudades de más de 20.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada de más de 125 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello tras los incidentes y los botellones registrados en los últimos días en Barcelona. Uno de los puntos neurálgicos es el barrio de Gràcia, donde esta semana se está celebrando su fiesta mayor. Àlex Jiménez, vecino y miembro de la asociación Verdi del Mig, que colabora en la organización de la fiesta, tiene clara la receta.
La solución es muy sencilla. La solución pasa por plantarnos en las calles y terminar hoy mismo la fiesta. Aunque eso es muy complicado porque hay muchas cosas en juego y muchas gestiones internas.
A pesar de esta reclamación, las fiestas del barrio se alargarán hasta este sábado, por lo que es previsible que se registren más incidentes este fin de semana, en el que no habrá tampoco toque de queda. El Govern espera que el próximo lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida a favor de su última petición sobre el confinamiento nocturno.
Hoy también conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha denegado el uso del pasaporte COVID en la hostelería porque considera que no se ha demostrado que sea eficaz para evitar los contagios. Esta herramienta a día de hoy sigue sin ser utilizada en ningún punto de España, que lleva tiempo, por ejemplo, implantada en Francia, Italia o en Estados Unidos. Carmen Lavalle.
Expertos en bioética como Oriol Lluguero no entienden que en España los tribunales estén echando por tierra la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder a bares y restaurantes que, en cambio, sí aplican otros países.
Dada la posibilidad y la facilidad y que en estos momentos hay acceso a la vacunación para cualquier ciudadano, creo que es una herramienta muy válida. Otra cosa es cuando en el mes de abril no había vacunas para todos, entonces sí que era una segregación.
Es más, implantarlo, asegura, es lo que permitiría a las personas de más riesgo acceder a estos locales a los que ahora no van por miedo al contagio. Joan Caila es epidemiólogo.
Lo que no es ético es que haya tantas muertes que serían evitables, ¿no? O sea, deberíamos ser más estrictos en muchas cosas y esto sería simplemente una cosa más.
Otros expertos confían en que no sea necesario por la limitación de la libertad y de la privacidad que supone. Todo dependerá, subrayan, del porcentaje de vacunados que podamos alcanzar en esta fase final de la campaña y de la propia evolución de la pandemia.
Y por quinto día consecutivo se han encontrado peces muertos en las playas del Mar Menor. En total señalan que se han encontrado cientos de miles. El causante es la agricultura intensiva, que vierte miles de toneladas de nitrógeno y fósforo al mar cada año. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, va a solicitar la transferencia de la propiedad de las aguas del Mar Menor ante, según dice, la inacción desde el gobierno central ante esta problemática.
Porque en otras comunidades se hace, por supuesto, la de costas es evidente, y también la de la cuenca. Otras comunidades autónomas, cuando la cuenca es interior y cuando la cuenca no transcurre por distintas comunidades autónomas, es posible que la gestión sea única de la comunidad autónoma, como por ejemplo en la Junta de Andalucía.
Esta es la cantidad de cadáveres que se ha tenido que cortar el acceso a 10 playas. La previsión es que esto se vuelva a repetir en los próximos días. Pedro González.
El Ayuntamiento de Cartagena ha tenido que cerrar esta misma mañana de forma puntual diversas playas del Mar Menor para facilitar las labores de limpieza y la retirada de peces muertos en la orilla. En concreto, se ha izado la bandera roja en 9 playas. En La Gola, Playa Paraíso, Playa Honda, Caravanín, Mar de Cristal, Islas Menores, Puerto Velo y Cala del Pino. Posteriormente se ha extendido también el cierre a la Playa de los Alemanes. Hay que señalar que tras su limpieza, a primeras horas de la tarde, según ha podido saber la cadena COPE, ya se han vuelto a abrir la mayoría de estas playas. Es la concejal de Infraestructuras de Cartagena, María Casajús.
Se ha adoptado la decisión de izar la bandera roja en los puestos de protección civil de manera de que las labores de extracción y limpieza de estas orillas sea lo más rápidamente posible para favorecer así las mejores condiciones cuanto antes a las zonas de baño.
Hoy viernes se cumplen 5 días desde que aparecieran los primeros peces y crustáceos muertos en el Mar Menor.
A lo largo de toda la semana hemos estado contando en COPE la actualidad del conflicto de Afganistán con las voces de algunos de sus protagonistas. El Ministerio de Exteriores sigue trabajando en la evacuación y en la acogida de todos los trabajadores y colaboradores españoles que había allí, pero hay gente que no está consiguiendo salir. Es el caso de H, un joven afgano que estudió en España hace 3 años y que ahora quiere volver. H no es su nombre real, pero por seguridad prefiere que se le conozca así. Ahora vive en Afganistán con su familia y sus antiguos compañeros españoles. Han abierto una petición en change.org para que pueda volver a España. Dice que la situación allí es insostenible y que no puede salir de casa.
Después de esa semana yo he salido de casa solo una vez y tampoco podemos salir de casa mucho porque los talibanes te van a parar y te van a preguntar de lo que haces y en algunos casos dicen que también van a comprobar tu teléfono y todos los documentos que tienes contigo.
Tanto él como su familia han intentado salir del país, pero ni ha conseguido contactar con el Ministerio de Exteriores español ni ha podido acceder al aeropuerto, porque los talibanes lo tienen todo tomado. Su familia forma parte de dos minorías amenazadas por los talibanes, que son los hazaras y los chiitas, pero su situación no se queda solo ahí.
Estamos amenazados porque mi padre estaba parte del gobierno anterior, no quiero decir su posición, y también mi hermana estaba trabajando con el Ministerio de Salud Pública. Por esas dos razones, yo creo que nuestra situación es un poquito especial.
Para poder subir a los aviones españoles tienen que estar en una lista que lleva y que gestiona el Ministerio de Exteriores. Ayer les informaron de que esa lista se había cerrado y que no estaban en ella. Por eso ahora están pidiendo asilo. Esperemos que todo pueda solucionarse lo antes posible y de la mejor manera. Vamos a ver cómo está el patio. Es tiempo ya de repasar la prensa. Empezamos por las principales webs y lo hacemos. Hola, Alberto. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Por cope.es.
Donde leemos que ha aterrizado ya en Torrejón ese segundo avión español con 110 afganos evacuados y declaraciones de Margarita Robles en este programa, en La Linterna. Nada depende de nosotros porque hay todo tipo de dificultades. De hecho, el Confidencial habla de caos en Kabul, aunque los contactos entre países en el aeropuerto impulsan la localización de afganos españoles, como llaman a los colaboradores locales de nuestro país. De Vox Populi destaco dos informaciones. Una, que el sindicato mayoritario de exteriores critica la falta de previsión del ministro Álvarez. Y la segunda, las amenazas de los talibanes a los intérpretes de España. Degollaremos a vuestras familias. News Diario, por último, destaca unas palabras de Joe Biden esta noche. La evacuación en Kabul es el puente aéreo más grande y difícil de la historia.
Y por la hora que es, no nos han llegado las portadas de los principales periódicos, pero sí tenemos sus titulares en las webs.
Por ejemplo, el de ABC, que también abre con esa rueda de prensa de Biden. Esta misión es peligrosa, pero movilizaré todos los recursos necesarios. Lo acompañan con una información según la cual el gobierno de Estados Unidos recibió ya un aviso en abril para que evacuara a sus colaboradores. En El País, Biden, dos puntos. Cualquier ataque al plan de evacuaciones tendrá respuesta clara e inmediata. Cuentan también en su web que el gran escollo en Kabul es llegar al aeropuerto porque los talibanes bloquean el paso y destacan que los aliados de la OTAN han pedido a Estados Unidos que prolongue la evacuación de Afganistán más allá del día 31. En El Mundo, Biden comparece acribillado por las críticas. Dos puntos. ¿Quieren que sus hijos mueran en Afganistán? ¿Para qué? En la web del Mundo también encontramos un reportaje sobre cómo ha sido el primer rezo del viernes en esta segunda era talibán, Kalashnikov en las mezquitas y llamamientos a la unidad. En La Razón relatan lo que llaman la locura asesina de los talibanes, disparos, palizas y torturas. Y por último, en las webs de la prensa catalana, por ejemplo La Vanguardia, junto a La Última Hora sobre Kabul, destacan a esta hora en clave local que el gobierno de la Generalitat cambia el criterio para intentar recuperar el toque de queda en Barcelona y otros 61 municipios. Y en esa misma clave, el periódico de Cataluña dice que el ocio nocturno vaticina un fin de semana plagado de fiestas ilegales y de botellones.
Pues seguramente sea así. Gracias, Alberto.
Hasta el lunes.
Y vamos a echar un último vistacito a las redes sociales y escuchamos la opinión de un oyente sobre el papel de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales, Nekane.
¿Qué tal, Mamen? Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
En España funciona muy bien, como siempre, nuestra policía, nuestros soldados, allá donde estén, ejerciendo funciones de ayudar a los, en este caso, a los afganos.
Un debate en las redes sociales
sobre qué hacer con las cuentas que los talibanes tienen en diferentes plataformas. Por ejemplo, Facebook, Instagram y WhatsApp las han prohibido. Consideran a los talibanes una organización criminal. YouTube va a bloquear todo el contenido que considere propaganda y Twitter no se ha pronunciado. Y eso que es una plataforma que están utilizando los talibanes casi a diario. A pesar de las prohibiciones, han aparecido en los últimos días más de 100 cuentas nuevas de simpatizantes o talibanes en Facebook, YouTube o Twitter.
Una voz que se apaga.
La de Matilde Vilariño. Ha muerto a los 100 años y su voz nos ha acompañado en muchos momentos de nuestra vida.
Tenía que contar a todo el mundo que hoy voy a volar por primera vez. ¡He cepillado mis alas! ¡Mire, mire!
Es como escuchamos. Es inconfundible.
Pues la voz de la abeja Maya, también la escuchamos en Marcelino Panivino, Vicky el Vikingo, Calimero o los Caballeros del Zodiaco.
¿Y un récord Guinness?
Saturnino de la Fuente es un leonés de 112 años. Es el hombre más viejo del mundo. Ha sido reconocido después del fallecimiento del puertorriqueño Emilio Flores, que falleció hace unos días a su misma edad. Saturnino ya sobrevivió a la gripe española. Fue el primer leonés en recibir, además, la vacuna contra el coronavirus.
Un superviviente, sin duda. Gracias, Nekane.
Adiós, Mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo y oyentes de COPE.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García. Con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE. Con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
91.112 91112 serie 51051.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes y repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, a mi vera, Israel Remuñanola. Irra, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, Mamen. Voy a empezar con la voz de un hombre al que escuchábamos en La Linterna. No podíamos revelar su nombre por motivos de seguridad, pero este afgano trabajaba para el gobierno del país antes de la llegada de la conquista de los talibanes. Ahora se encontraba escondido por miedo a que le matasen.
Claramente ningún afgano puede confiar en palabras de ellos. Nosotros no hicimos nada mal, solamente defendemos. Ellos quieren perdonar a nosotros. ¿Quién pregunta a nosotros que si nosotros, los afganos, pueden perdonar a ellos? Porque ellos mataron miles de personas, mujeres, niños, bebés, todo. Mataron a mi novia. Hace un año mataron a mis amigos, entonces nunca voy a perdonar a ellos, nunca en mi vida.
Tengo que reconocer que yo había momentos en los que me quedaba sin palabras.
La dureza del testimonio. Sí. Quien conoce bien la situación de ese país es Ángel Espósito, ha viajado hasta allí en varias ocasiones y en la primera de ellas vivió algo que le marcó. Al escuchar su experiencia, uno puede hacerse una idea de lo que significa la mujer para los talibanes.
Y recuerdo cómo en Kalinao se montan dos columnas de soldados, dos columnas que van pasando de mano en mano, medicina, material de quirófano. La mitad del cargamento aparece el mulá de turno, el barbudo, y dice que esa mitad se devuelva al avión, que no la quiere. Bueno, pues resulta que esa mitad había pasado por una columna en la que uno de sus miembros era una soldado española. Y ese material, por lo tanto, al haber sido tocado por una mujer, era material impuro, lo que es la Edad Media en el siglo XXI, más o menos.
Qué fuerte también. Y esta semana también ha dejado incendios en muchos puntos de España. El más grave ha sido el de la provincia de Ávila. La Junta ya ha declarado esa zona como catastrófica. Más de 20.000 hectáreas calcinadas y un susto tremendo para muchos vecinos que tuvieron que ser evacuados de sus casas. Ana Jiménez es la teniente de alcalde de Sotalbo, un pueblo de poco más de 200 habitantes.
Asimilando la difícil situación que nos ha tocado vivir e intentando digerir todo lo que hemos vivido en las últimas horas. La situación se complicó hasta el límite de ordenar la evacuación de la localidad a otro municipio. Ya estamos todos, cada uno en nuestra casa, porque por fortuna, aunque nos ha tocado de cerca algunas viviendas, todos hemos podido conservarlas. Sí. El susto no se nos quita de encima.
Ha sido una semana complicada para muchas zonas de España, ¿eh? Sí. Con esto de los incendios. Bueno.
Pero cambiando radicalmente de tercio, esta semana también hubo un hueco para los emprendedores en este programa. Uno de ellos llegó a la linterna para presentarnos su vino. El caso es que cuando le preguntabas por el nombre de la empresa, Los Insensatos, a él le entraba la risa. Sí. Pero no una risa cualquiera, porque quiero que la escuchemos porque era la risa perfecta. Ya te ríes. La risa perfecta.
Vamos a ver, si estás hablando de risa, no puedo estar seria.
Una de las risas mejor ejecutadas que ya no sé hablar, mejor ejecutadas que me pongo nervioso, que he visto nunca. O sea, de cine, ¿eh? La risa. ¿Sí? Fíjate si es de cine que encaja en grandes películas de la historia.
Los Insensatos de la Anteojuela. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quiénes sois los insensatos?
Ante todo, somos un grupo de 6 amigos, ¿no? Que...
¿Quiénes sois los insensatos?
Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No, yo soy tu padre.
¿Vete a telefonear a casa?
Vete a telefonar a mi casa.
Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino.
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Ahí la tenemos. Anda. Ahí la tenemos.
Anda, que no está dando de sí. No intentes evitar la irra, que es única.
Son 4 golpes de sonido.
Ja, ja, ja.
O 5. 4. Bueno. Y esto está... Ya, sí, lo dejo. Y esto ha estado bien, pero el momento más grande de la semana llegaba el lunes. Ahí, pum, de primeras, lunes.
¿Así? ¿Así para llegar? ¿Para empezar la semana?
Hablamos... Hablábamos sobre los viajes del IMSERSO que están en el aire y le rendíamos homenaje. El caso es que también hablábamos de que mi abuela es muy fan de estos viajes, de los del IMSERSO, y doña Luisa, que no se despega de la radio, pues parece un espíritu, hizo acto de presencia.
Israel Remuñán, que su abuela enlaza un viaje del IMSERSO con otro, ya está aquí para ayudarme.
Es Luisa.
Luisa nos tiene luego que mandar un mensaje para contarnos uno de sus viajes del IMSERSO.
Hola, soy Luisa, soy la abuela de Israel, tengo 85 años. He ido muchas veces a los viajes del IMSERSO. Allí se enamoran y lo pasan bien, pero yo, con la edad que tengo ya, no tengo ganas de esos problemas. Enamoraros vosotros, que sois jóvenes. Muchas gracias.
Pues hay que hacerle caso a tu abuela, que tu abuela es una mujer sabia. Enamorad vosotros. Es una mujer de la vida.
Enamorad vosotros, que sois jóvenes. Y dice mi abuela, se nota que no sabe que tienes ya una familia, un marido, un hijo. Se creerá que todos los que estamos aquí tienen 20 y pico, como yo.
Ah, eso te iba a decir.
Creerá que lo hacemos todos.
Claro, se pensará que todos somos como tú. No, no.
Te quiero, abuela, te quiero mucho, ¿eh? Siempre es un momento para decirlo. Bueno, ¿por dónde iba?
¿Te has vuelto a perder otra vez en el guión?
Es que
a las 7 y 4 te ha pasado lo mismo. No hagas eso.
En fin, que también te digo una cosa. Normal que mi abuela dude de la edad que tienes, porque esta semana...
Que de la edad que tengo yo.
Sí, que igual cree que bueno, que eres una jovenzuela, que sí, con la vida. ¿Perdona? Sin hacer ni nada. Me refiero, a ver, me refiero. Que la estoy liando. La estoy liando, que flipas.
Irra.
Que digo, que igual piensa que... Joder, que tienes mi edad.
No, tu edad no la tengo.
Hombre, pero... Pues veo que tú ya has hecho una trayectoria, estás haciendo una trayectoria muy buena. Me refiero, yo estoy empezando en esto, me refiero, tiene que notarse, ¿no? Bueno, normal que mi abuela dude, porque esta semana llegó a su punto álgido cuando el miércoles pinchaste de música a el mejor dúo de la historia de España, a Camela.
Y de Castilla y León nos vamos a ir al norte de Madrid, en concreto a San Sebastián de los Reyes. Este lunes empiezan las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, con los encierros como plato fuerte, aunque este año la suelta de las reses por las calles no las vamos a ver. Aún así, se va a poder escuchar a Camela.
¿Qué ha dicho?
Y se va a poder escuchar a Camela.
Lo ha dicho, lo ha dicho. Sueño contigo, vamos, que me has dado.
Pero es que
dale,
no va a ser.
Antonio, dale, que suene Camela. No estoy olvidando.
Vamos a ver. Es que, no, ilusión,
es, que se, es que se oyen más tus golpes en la mesa que, Camela.
Que
a Camela.
¿Qué tal? Sí. Que el ritmo de fondo, la base de fondo es buenísima. Claro.
Bueno, y sonó dos veces ese día.
Dos veces. Bueno, oye,
a falta de una. Bueno.
Podríamos irnos con Camela.
Pero no.
No. Me voy con una joya porque justo hoy se cumplen 55 años de la publicación de un disco especial. El primer álbum con canciones en directo del gran Frank Sinatra. Johnny Mercer and Harold Arlen. Sinatra at the Sands. Fly me to the moon. Let me swing among
those stars. Let me see what. Pues con Sinatra de fondo, qué maravilla. Ana Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Encantada.